Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Mira que los Blur, la banda de Damon Albarn, tienen buenas canciones. Pues aquí una de ellas.
Ah, bueno, o sea que le vas a criticar. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Lartaun.
Belén, buenos días.
Buenos días, qué silencio valorativo ha hecho ahí Roberto, ¿eh?
Buenos días, Mónica. Anda,
Está entrando en estos instantes por la puerta. Que antes del duelo de canciones, que os voy a contar yo lo que nuestros oyentes nos dicen de sus series españolas favoritas.
Pues venga.
Mira, Carlos Ampere nos dice: me gustaba La Casa de los Líos. Y por cierto, me encanta que los oyentes también tengamos parte de culpa para que el EGM nos ponga segundos. Enhorabuena a todos, crecemos en audiencia porque tenéis mucha calidad y variedad. Pues un beso muy fuerte para ti.
Muchas
también,
gracias.
Carlos. Yago dice que sus series preferidas, Cuéntame, Farmacia de Guardia, Verano Azul, Fortunata y Jacinta, Cañas y Barro, Médico de Familia, cuya sintonía escuchamos, y dice, ¿cuál me engancho? Pues Verano Azul, cosa que Lartaun no puede decir.
No me dejaban verla.
Espérate, que te voy a buscar.
El final del Verano Azul, ¿sabes cuántos espectadores tuvo? 800 millones.
¿Qué te parece?
¿Sí? Sí, sí.
Por lo menos.
800 millones en Nerja.
Sí, por lo menos.
Había poco, pero se movían mucho.
Mira, pero no te preocupes porque Rafa Vázquez se solidariza contigo, sí, y dice, jaja, a mí también me lo prohibieron mis padres por ordinaria, ¿eh? Decía que Verano Azul era ordinaria.
Eso decían mis padres, no sé.
Y también he de decir que no me perdí nada. Esto lo dicen los que no vieron Verano Azul.
Hombre, te perdiste Verano Azul, claro.
Claro, claro, parte de la infancia.
Yo nada más no sé por qué decían que era ordinaria, pues si yo sigo diciéndome Cachis en la Mar.
Y fíjate, hijopetas.
A ver lo que has dicho, sé que esto hay que retirarlo ya.
Diría mi hija, jabón, papi.
José nos dice, con diferencia Cuéntame, y de mi infancia me marcó Curro Jiménez, aquellos forajidos que defendían a los pobres y daban caña a los gabachos.
Qué patillas.
Qué patillas,
¿verdad? Qué navajas.
Es cierto. Salía El Brujo, que me encantaba a mí, bueno, sí, y me sigue encantando porque todavía sigue en el teatro El Brujo. Javier Belda, Crematorio, Farmacia de Guardia, Médico de Familia e Isabel.
Mira, Crematorio es la última española que he visto yo.
¿Y qué tal está? ¿Sí?
Fantástica. Solo una temporada, la dieron por el Plus, muy, muy buena.
Mira.
De Pepe Sancho era, ¿no?
De... Sí, correcto. De Pepe Sancho. Power Night, Menudo es mi padre con el Fari. ¿Qué os parece?
Es verdad, Menudo es mi padre.
Menudo es mi padre, bueno, con el Fari. Y termino con Gregorio Martínez, Turno de Oficio y Tristeza de Amor. Que
tristeza
yo de
amor.
Solo me acuerdo de la canción,
claro,
que era más triste.
Hombre,
no,
pues,
la había.
Además, era una serie basada en una radio, además en un programa por la noche.
Sí.
O sea que...
sí, sí,
pero
sí,
los
sí,
nuestros
sí,
no son tristezas de amor, ¿eh?
No. Y además nosotros tenemos más audiencia que aquellos, ¿eh?
Vamos, los 800 millones de Nerja.
Pues eso.
Vamos con el duelo, anda.
Esta es la mía, es Nirvana y va a ganar. Escucha, escucha.
Yeah.
Pues esta es Smells Like Teen Spirit de Nirvana. La de Roberto también es una pedazo.
Como dice Javi, nuestro técnico, los oyentes tienen tan mal gusto musical que seguro que están mandando a Nirvana.
¿Por qué les insultas?
No, lo que ha dicho yo no, yo Javi.
Allá se está muy bien, Javi.
Bueno, pues esta no es mía, pero sí me representa. Más quisiera yo haber escrito una obra maestra, una obra de arte, como esta canción, este Sense, una dona, que, bueno...
Está romántico, ¿no? Oye, ¿eh?
¿Está romántica?
Sí, no, sí, tú, digo, que está pues, romanticón.
Pues sí, he hecho muchas cosas de menos en noches como esta.
Te ha salido del alma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y después de esta tontería, ¿a dónde vamos, Belén?
Pues no, lo que tenemos que hacer es dar las vías, porque todavía pueden votar nuestros oyentes, ¿eh? Por el romanticón de Roberto y este Paul Jan y Suquero, Sense una dona, y por la canción de Nirvana, la canción de Lartown, la que ha elegido esta noche. En las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.
Pues yo soy de los que les gusta comer y comer bien, además, fíjate.
Y además que te digan qué tienes que comer.
Me facilita.
Es que el amor te abre el apetito, Roberto.
Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartón, que haya alivio. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, Belén.
Buenos días.
Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Bueno, ya sabes que tú eres
por
parte importante de esto.
Ah, muchísimas gracias también, de verdad, hombre, qué claro. Arte más grande, de verdad.
Hay que esperar al partido de vuelta, de todas maneras, ¿eh?
Qué alegría, qué buen subidón ha dado el GPS, ¿eh?
Uy, el GPS, ¿no? Efectivamente. Nos ha llevado a buen puerto, ¿eh?
Cállate.
Gracias al PPS.
Es que, dejarte de casonteito, ¿eh? Que me he equivocado. GPS, onda.
Oye,
esto se lo va a grabar alguien.
Hoy propones y vamos a hacer una cosa que está muy, muy buena, me consta además, pero que suena un poco rara, ¿verdad?
Pues sí. El nombre lo tiene un poquillo rarillo, pero tú verás el resultado que es sorprendente y es otra forma diferente. Mire que hay formas, yo diría que hay miles de maneras de preparar el arroz, ¿no?
Sí.
Pero concretamente esta seguro que no lo conoce mucha gente, aunque es verdad que en el Levante español sí lo saben perfectamente.
Sí,
porque lo
sí señor.
Bueno, nos dilo. Estamos refiriendo, Mónica.
Dilo.
Ya está.
Estás ahí poniendo atención.
No me empuje, Mónica.
Se pone interesante, Pepe Neto.
Ay.
Vamos a hacer... Hay que dar un poco de emoción.
¡Claro! Claro.
No tiene gracia, ¿eh?
Claro que sí.
Hay que darle un poco de espectáculo, el culo, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues vamos a hacer un arroz con costra.
Hombre, vaya. Arroz con costra, qué rico.
Yo estoy aprendiendo de Javier Alonso, que cuando dice una cosa, tiene un cuarto de hora para decirla. Tengo un gran maestro.
Lo dice sin acritud, ¿verdad?
Sin acritud.
El cariño y el respeto.
A él le preparan el programa, Pepe, y esto tú, la receta es propia y eres tú el que sabes. A él se lo dejan todo hecho, sabemos que puede Javier Alonso.
Él tiene una cuadrilla enorme, decenas y decenas de esbirros trabajando para él.
Y su gata.
Y su gata, Lomana. Entonces, pero tú lo haces tú te lo guisas y tú lo comes como Juan Palomo, ¿no?
Exactamente, yo sin acritud, por consiguiente. Voy a hacer un arroz con costra, ¿eh?
Sí, señor. Oye, arroz bomba, ¿no? ¿O qué?
Arroz bomba, mira, lo iba a decir, palabra que lo iba a decir, claro, señor, sí. ¿Eh? Iba a decir un arroz granza o un arroz bomba. Bueno, en primer lugar, vamos a utilizar una cosita muy importante.
¿Por qué letrita?
Ay, atento, vamos a coger un recipiente y aquí vamos a incorporar esa cosita, que es su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
¡Uy, qué arte! De verdad, ese contralto así me ha salido.
Sí, sobre todo contralto.
¿Eh? ¿Cómo ha sido el contralto, Mónica?
Como el castrato de Javier Alonso de antes,
sí,
¿no?
Sí, sí, anda, verdad que nos ha dado con la musiquita, ¿eh?
Claro que sí.
No vea que me ha dado con la musiquita, Javierito y yo.
No suspeléis.
Oye, ha sido una receta musical interesante, ¿sí? Pues fíjate, desde la prehistoria hasta 1900.
Hasta Pepe Neto.
Sí, pero había había piececita que me ha asustado, las cosas como son, ¿eh?
Pero eso es porque eres miedoso.
Tuvo que doler.
Bueno, ya tenemos el aceitito calentito en ese cacharrito, ¿eh? Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, podemos utilizar todo tipo de carne, pero yo me voy a decantar por el conejo, que es un producto, un tipo de carne muy rica y que los especialistas los recomiendan.
Para el arroz le pega muy bien.
Sí, pero vamos a intentar de que el carnicero, nuestro carnicero de cabecera, nos lo dé ya deshuesado, sin hueso, que lo puede hacer mejor. Perfectamente. Uh-huh. Bueno, lo vamos a freír en su aceitito y a continuación lo vamos a apartar ya directamente en la paellera donde se va a confeccionar este arroz.
Muy bien.
A continuación también vamos a hacer lo mismo con un trocito de carne de cerdo, de la cabeza de un lomo de cerdo, que es la parte más jugosita que a mí me gusta mucho, ¿no?
Sí.
La freímos también en ese aceitito y la ponemos igualmente en la paellera. Ahora, en ese aceite que nos ha quedado fantástico, maravilloso, con ese aroma que ha desprendido esos dos tipos de carne, vamos a incorporar un par de tomatitos rallados, que habremos rallado de forma manual, evidentemente. Nada de batidora eléctrica ni nada. Mónica, tranquila.
Muy bien, muy bien.
Uh-huh. Eso es. Vamos a rallar tomate y se lo incorporamos a la paellera donde tenemos el conejito, tenemos el lomito y demás, ¿no? Sí. Vamos a rehogar bien todo el conjunto.
¡Ole!
Eso sale, ya no me sale, ya con el cazón de dos.
Pues sí, que lo haces estupendamente.
¿Eh? Vamos a rehogar bien toda la mezcla, ¿eh? Ya está, para variar un poquito.
Claro.
Bueno, y ahora, pues nada, lo vamos a llevar al fuego, efectivamente, para que se cueza todo un poquito con su correspondiente agua. Y cuando esta se consuma, una copita de vino, cuando ella se consuma el líquido que le hemos puesto y la carne ya esté, no tiene del todo, porque la tierna se va a poner junto con arroz. Ya le vamos a poner directamente el arroz, para que ustedes se hagan una idea, la cantidad más o menos a partir de aquí. Le vamos a poner, por ejemplo, una taza, ¿no? Una taza de estas de consomé. Se la incorporamos entera. Esto lo digo como referencia. Y a partir de aquí, lo que ustedes la cantidad que quieran echar en función de los comensales que tengan.
O sea, una taza
una
por
taza
persona.
¿Para cuándo esto vale?
Exactamente, una taza por persona. Bueno, vale. A esa taza por persona, para que nos salga un arroz así, ni seco, excesivamente seco como la paella, ni caldoso, sino un término medio, una cosa así cremosita, ¿no? Un arroz meloso, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues le vamos a poner tres tazas de líquido, una de arroz y tres de líquido. Pues nada, le vamos a poner su colorante amarillo alimentario.
¿Y cuando dices líquido, caldo o agua?
Puede ser caldo, caldo de carne, perfectamente puede ser, y si no, agua. En cualquier caso, líquido, ¿vale? Bueno, le ponemos, le ponemos también un poquito de azafrán en hebra, que previamente vamos a majar con un poquito de sal, y vamos ahora a llevarlo al fuego para que hierva, pero, durante 10 minutos nada más.
¿10 minutos?
Sí, pasado este tiempo, lo retiramos del fuego, y ahora, aquí donde viene lo bueno, que es lo que le da nombre a este plato, el arroz en costra, vamos a coger, para esta cantidad que estamos haciendo, vamos, 8 huevos, por ejemplo, ¿no? Vamos a separar las yemas de las claras. Y con las claras la vamos a montar. La montamos a punto de nieve con la... Bueno, sí. La forma, de forma manual o con la batidora eléctrica.
Mejor con la batidora.
Eso es. Con esa, aquella batidora eléctrica de brazo, que recuerden, ¿eh? Que es el que hace ese ruidito.
Lleva la revisión que me da a mí que te está fallando.
La resistencia la tiene fatal, la batidora.
Bueno, ya está. Ya no digo más pamplina porque ya he agotado el cupo de pamplina por
no
hoy.
No te lo crees ni tú.
No,
imposible. Todavía quedan.
La cortamos. Bueno, ya la hemos montado a punto de nieve. Y ahora, con la yema que nos ha quedado de haber separado de las claras, también la vamos a batir perfectamente por separado. Y luego mezclamos ambos elementos. Esto se hace pues porque así, de esta forma, tiene más cremosidad.
Claro.
la mezcla, ¿no? Pues bien, ahora esta mezcla, fijaros qué cosa más curiosa, más original. La vamos a extender por toda la superficie de la paellera que ha estado hirviendo durante 10 minutos. Y esos otros 10 minutos restantes, que son los que falta para que se haga el arroz, van a transcurrir, pero dentro del horno. A una temperatura aproximadamente de 160 grados más o menos. Pasado este tiempo, a 160 grados durante esos 10 minutos que resta, lo sacamos del horno y se nos habrá quedado toda la superficie, es decir, con una costrita que le ha proporcionado el huevo, que es maravillosa. La sacamos del horno, como digo, y ahora la vamos a servir cortándola como si fuese una tarta, ¿no? En forma de cuña. Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, como es este arroz con costra, que no me digan ustedes que no es original, ¿eh?
Buenísimo.
Original para los que nos conozcan.
Maravilloso.
Rico, rico,
Pepe. Y para celebrar ese pedazo de zubidón que ha dado a vuestro programa, voy a regalar un libro a nuestra gente.
¡Hola!
¿Qué te parece? ¡Un aplauso ahora fuerte! ¡Hola!
¡Sí, señor!
Un libro, y si lo voy a regalar, claro, es de gañote, totalmente de gañotito, ¿eh?
Sí.
Se llama Oro Verde en el Arte Culinario, es un libro que editó la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que yo escribí, y que lo pueden ustedes conseguir perfectamente entrando en mi Twitter, @pepioneto, y al mismo tiempo yo estaré encantado, si tienen ustedes alguna duda, cualquier cosa que quieran aclarar, lo que sea, contacta conmigo, yo estaré encantado de atenderlo. Aquí está vuestro considero de...
¡Qué grande!
¡Justo contigo, Pepe!
Sí, señor, viva Pepe Oneto, @ Pepe Oneto.
Y que durmiendo esta noche, ya mañana
es viernes.
¿Qué dices?
Ay, Dios mío. Que no falte la alegría, Pepe, que haya alivio. Buenos días.
Que tengáis un día muy feliz, amigo. Que haya alivio a todo el mundo.
Que haya alivio.
Vamos a ello.
A las 5:23, 4:23 en las Islas Canarias, en la noche de COPE vamos a repasar algunos de los momentos que hemos vivido.
Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por este motivo hemos contactado con la Fundación Juan 23, cuyos esfuerzos se centran en incorporar a personas con alguna minusvalía en el mercado laboral y facilitarles su integración social. En este trabajo, Javier Arroyo, director general de la organización, nos ha destacado la campaña Comandos Tenemos Mucho Que Dar.
Esta campaña que estamos haciendo ahora mismo no sale de nosotros, no sale de la dirección, sale de ellos mismos. Son los propios chicos, las personas que forman la fundación, los que sugieren o los que solicitan el que se les facilite los medios para poder ayudar ellos a otros colectivos también con problemas. Ellos son conocedores de que reciben ayudas, tanto públicas como de entidades privadas, y lo que hemos querido es darle un poco la vuelta a la tortilla, si se me permite la expresión, y decir, bueno, nosotros no solamente recibimos ayuda, sino que también podemos darla.
La campaña de este año de la Fundación Juan 23 va centrada en ayudar a las personas sin recursos, y Javier nos ha indicado cómo se realizará.
Bueno, estos comandos son grupos de personas con discapacidad intelectual que van a salir a la calle para dar su apoyo a colectivos que lo necesitan. Nosotros en la Fundación Juan 23 tenemos cocinas industriales, y lo que estamos haciendo es preparar comidas, preparar ropa de abrigo y llevarla allí donde se necesite.
La noticia de la marcha de Pastora Soler de la música, a causa de un miedo escénico que ha ido en aumento en los últimos meses, nos ha hecho interesarnos por esta situación, por saber cuáles son las causas principales y cómo se pierden estos miedos sobre el escenario. Hemos consultado al psicólogo Guillermo Dalia, todo un experto en mejorar la calidad de vida de los músicos. Nos ha asegurado que estas situaciones en artistas son más habituales de lo que nos podamos imaginar.
Las presiones, cada músico puede tenerlas, es decir, hay gente que tiene muchas experiencias, pero siempre se puede encontrar con una novedad, con un reto mayor al cual no ha estado acostumbrado. También a veces se da músicos que no tienen miedo escénico, que tienen mucha experiencia, que encima del escenario sufren un momento, un problema fisiológico, físico, una baja de tensión, un semidesmayo, y que a partir de entonces se empieza a enquistar, se empieza a crear ya lo que es el miedo escénico, la ansiedad anticipatoria, y empieza ya, pues eso, a hacerse cada vez más grande el problema y el trastorno.
Para quien tiene miedo escénico, una de las maneras de comenzar a atajarlo es exponerse a él, pero en la mayoría de los casos hay aspectos que van más allá, que son más personales, y para ello lo mejor es acudir a un especialista.
Lo que ocurre es que cuando uno trata miedo escénico, ha de tratar otras áreas que hay alrededor que son importantes, y uno tiene que tener la capacidad, fíjate, no solo de ser psicólogo, sino psicólogo clínico. Yo sí veo centenares de músicos con miedo escénico, veo miedo escénico, pero fíjate, luego tengo que evaluar si hay cómo está de autoestima personal, la relación de la pareja, si hay depresión, si hay otras patologías, si hay, es decir, y para eso que hay alrededor sería imposible tratar el miedo escénico si no se trata toda el área personal. Lo que hay que hacer es acudir a un psicólogo psicólogo clínico para que trate estas áreas, porque solo el miedo escénico no podemos apartarlo, ya digo, de todas las áreas que incumben a lo que es una persona.
Nos hemos preocupado por nuestra salud, no solo como siempre con el doctor Pérez Almeida, sino hablando además con la doctora Irene Bretón, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Con ella nos hemos adelantado a los excesos de la Navidad y nos ha ofrecido unos cuantos consejos para que no nos arrepintamos de estos atracones y sigamos comiendo con moderación y sano a la vez en estas fechas.
Bueno, yo creo que deberíamos intentar controlar un poco la cantidad y, por ejemplo, limitar también el consumo de alcohol, que hay veces que se puede ser excesivo y que no nos olvidaremos de la cantidad de calorías que aportan y pocos nutrientes. Y intentar que nuestra dieta pues sea lo más variada posible en estos días y compaginar alimentos que tienen muchísimo más aporte de calorías, como son pues asados, fritos, embutidos, con algunos otros alimentos que podemos incorporar perfectamente en nuestra dieta estos días, ¿no? Como son pues ensaladas que también se pueden compaginar.
Y para conseguirlo ante tanta tentación navideña, esto es lo que la doctora nos ha aconsejado que hagamos.
Hay que intentar compensar una cosa con otra. Quiero decir, el día es largo, ahí se puede compensar los excesos que has cometido un día con la actividad, mayor actividad física los días siguientes, o cuidar un poco más tu alimentación y ser conscientes, porque muchas veces el cuerpo solo no es capaz de compensar. O sea, podemos compensar a la baja, pero no a la alta. Y entonces, ser capaces de hacerlo nosotros. Si un día hemos comido más de lo que pensábamos en una de las comidas, pues intentar luego en la comida siguiente pues hacer una alimentación más equilibrada, un poquito más sobria, y aumentar el ejercicio. La Navidad son muchos días. La Navidad, pues hay días que podemos tener celebraciones, pero hay otros días que no, y podemos aprovechar esos días para hacer más ejercicio, para salir al campo, para movernos más, y para hacer esos propósitos, ir pensando en los propósitos para el año que viene, el año 2015.
Y además de recordar viejos tiempos con las series españolas que han marcado nuestra vida en nuestro tema del día, hemos hecho dos paradas en la infancia. Hemos conocido Las aventuras de Doña Bellota, un cuento que tiene como protagonista una bellota de encina y que ha sido escrito por la bióloga Victoria González.
Hace unos años estuve trabajando en un proyecto de investigación, hice mi tesis en la Universidad de Córdoba y bueno, me dediqué a estudiar la regeneración de las encinas y de otras especies de árboles del bosque mediterráneo. Y bueno, pues cuando terminé la tesis pensé que esto era una historia de aventuras, ¿no? Porque realmente pues la vida de una bellota no, aunque no lo parezca, no es nada fácil. Hay un montón de peligros ahí acechándole que le pueden impedir que un día germine y que se convierta en una encina. Entonces me pareció que era una historia curiosa de aventuras y que sería bonito a lo mejor escribirla en un formato un poco más atractivo que lo que es una tesis doctoral, para que pudiera llegar a más gente y poderle contar a más gente los resultados de esa investigación que hice yo y también de otras muchas que ha hecho otra gente que estudia estos temas.
Y nos hemos acercado al mundo Ciudad Arcoíris con sus protagonistas, los actores Juan D. y Beatriz, que se han acercado a nuestros estudios. Tienen un nuevo espectáculo musical para los más pequeños de la casa, Misión Recuperemos la Magia, donde muestran una historia contada por hadas, animales o robots y dirigido para inculcar valores.
Pues hombre, primero la idea principal, ¿no? La tratamos siempre de elaborar Beatriz y yo. Creamos una historia, ¿no? Y luego a la hora de elegir qué tipo de contenidos podemos enfocar en cada canción es donde intentamos ahí apoyarnos, ¿no? En los profesionales que son los que están en contacto directo diariamente con los niños. Los profesionales nos ayudan, ¿no? Para elegir qué tipo de canciones o qué tipo de enseñanzas son más necesarias.
Además, Juan de y Beatriz nos han regalado una de sus interpretaciones en directo. Si quieres escucharla o recuperar cualquiera de los contenidos que te hemos ofrecido hoy, no te olvides que lo tienes todo en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana de Ángel Expósito y para avanzar en los principales contenidos llega hoy bien pertrechada de jersey de lana, fular, pantalones verdes y por supuesto otro de sus innumerables modelos de Converse, Mecane Fernández. Mecane, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ha sido a gusto venir a veros, claro, ¿verdad que sí?
Sí, señor.
Venga, os adelanto los temas hoy de la mañana, porque España ya está libre de ébola. La Organización Mundial de la Salud ha felicitado a nuestro país por cómo ha afrontado la crisis de la enfermedad. La cooperante repatriada desde Mali sigue sin síntomas, es una muy buena noticia. Agustín Morales, responsable de comunicación de emergencias de Médicos Sin Fronteras, a las 7:15, nos va a contar cómo está la situación en África y el trabajo que realizan allí. Y a las 8:15 estará con Expósito Luis Berenguer, es abogado de la competencia. Parece que por fin estamos empezando a notar la bajada del petróleo cuando vamos a repostar a una gasolinera. No sé vosotros, yo es que no tengo coche.
Sí,
¿sí?
Está,
¿se está empezando a notar?
Está bajo, sí, está bajito. Sí.
Bueno, pues habrá que aprovechar. Nos va a contar si el precio va a seguir bajando y en el tipo análisis hoy a las 8:30...
Está bajito y que se mantenga.
Sí, claro. Que siga bajando, exactamente. En el tipo análisis hoy a las 8:30, Edurne Uriarte y Carmelo Encinas. Y tenemos que seguir hablando de los ultras en el fútbol. Se sigue buscando los culpables directos de la muerte del hincha del Deportivo. A partir de las 9 trataremos el tema con David Ocal, es director del Centro de Estudios sobre Discriminación y Violencia. Y anoche se celebró el Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC. La ganadora mejor actriz fue Erika Rivas por el corto La Dona. Hablaremos con ella de la película. Y antes hablabas del jersey que llevo y es que hoy bajan las temperaturas y baja la cota de nieve. Sí, sí. Así
¿hasta
que
aquí
mira.
Está la
no, aquí no, va a ser sobre todo en el norte donde va a empezar a llover. Aquí de momento nos libramos.
¿Y la nieve para cuándo?
Pues no lo sé, ya está en el norte, sobre todo la zona de Castilla y León, hoy ya van a ver la nieve. Aquí no sé cuánto tardaremos.
No tardará mucho.
Pero podéis ir preparando los esquís.
Estoy destrozando las piernas, porque yo me lo puse hace ya una semana los esquís pensando que llegaba la nieve y no los he quitado. Y,
pues guárdalos y... que yo te aviso cuando llegue
vale,
la
vale.
nieve.
Gracias.
Mecane, muchas gracias.
A vosotros.
Momento para dar un repaso a las portadas de la prensa nacional y regional. Comenzamos con el diario ABC. El mejor noviembre impulsa el empleo, baja el paro en 14.688 personas. El gobierno revisa al alza sus previsiones y augura que se crearán 800.000 puestos de trabajo entre 2014 y 2015.
En el diario El Mundo, la policía admite ahora que conocía la macroquedada ultra en Madrid. Los servicios de información fueron alertados de que los radicales se habían citado 15 días antes para una pelea a mano abierta.
El País Esquerra rechaza la lista única para la independencia que propone Más. Cataluña reclama al gobierno 2.183 millones de euros para cuadrar sus cuentas.
En La Razón rompe todas las quinielas que apostaban por un tecnócrata. Rajoy coloca en sanidad a Alonso, mano derecha de la vicepresidenta.
La Vanguardia, portazo de Junqueras a la lista unitaria de Más. El líder de ERC marca distancias con la propuesta del presidente.
El periódico El Soberanismo debate la hoja de ruta del 2015. Junqueras cierra la puerta a la lista única de Más.
El Correo, el alcalde que quería ser ministro, el alavés Alfonso Alonso, ve reconocida su labor como portavoz del PP en el Congreso con la cartera de Sanidad.
Diario de Burgos, Campofrío intenta recuperar el 40% de la producción perdida. La empresa pretende que las 135 regulaciones planteadas en Olvega, Burgos y Valencia sean una realidad la próxima semana.
Diario Levante, LIM también domina la Fundación del Valencia. El embajador de Singapur en Noruega y miembro del COI, Ser Miang Eng, dirigirá al patronato.
Diario de Teruel. Los agricultores turolenses no quieren esperar a 2017 para modificar las ayudas de la PAC.
Diario de Navarra. Broche de oro a la carrera del osasunista Pachi Puñal. El excapitán de Osasuna recibió la medalla de oro al mérito deportivo por sus cualidades en 17 años de trayectoria.
Ideal de Granada. Granada crea más de 5.000 empleos en el mejor noviembre en 18 años.
El Comercio de Gijón. Javier Fernández pide a Rajoy una solución para Alcoa. El presidente reclama un pacto de Estado sobre energía y propone a Feijóo ir de la mano para defender las plantas de Avilés y La Coruña. El ministro Soria insiste en que la empresa no hizo los deberes euros en la subasta.
La Rioja rompe la tendencia nacional a la baja y suma en noviembre 797 nuevos parados.
Última hora de Baleares, búsqueda frenética de los jóvenes que lanzan piedras a la autopista. La Policía Nacional monta un gran dispositivo después de los dos ataques en cuatro días contra conductores. Los implicados actúan de noche en los puentes de la autopista de Inca. Y fotografía de una mujer malherida en un hospital. María Antonia muestra el tamaño de la piedra que le destrozó el rostro.
Viva Huelva, el paro desangra a Huelva al superar ya la cifra de 64.000.
Información de Alicante. San Juan inicia los trámites para cerrar de forma cautelar el crematorio por sus emisiones.
Levante de Castelló, un detenido por cultivar 498 plantas de marihuana en Castelló. La Policía Nacional se ha incautado de un arsenal de material para el tráfico a gran escala.
El adelantado de Segovia, incendio en la fábrica de vidrio SGD La Granja.
Ideal de Jaén. Jaén lidera la caída del paro en España por el adelanto de la cosecha de aceituna.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hace unas semanas aquí con nuestros amigos del cine hablábamos de una película que se llama Escobar y que tiene que ver con la vida, aunque sea tangencialmente, porque no trata exclusivamente de la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante que fuera más temible del mundo, el colombiano, bueno, pues perseguidísimo en su día. Y hoy nos vamos hasta allí, hasta Sudamérica, para hablar con nuestro corresponsal de la cadena COPE, con Arturo Lezcano. Arturo, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Artaun?
Buenos días.
Un día muy oportuno para hablar de Pablo Escobar, ¿no?
Pues sí, y perdón también por no saludar a Roberto, no, no, nada. Tenía por ahí detrás.
Nos hemos hecho uno ya, Lardón y yo, o sea que cuando saludan a uno, el otro está saludado.
Bueno, pues sí, es un día muy especial. Podría haber sido un día muy especial también ayer, porque él nació un 1 de diciembre, murió un 2 de diciembre, nació en 1949, murió en 1993, y es un día especial como cada 2 de diciembre en Colombia, ¿no? Porque básicamente por la cantidad de gente que puebla el cementerio de Montesacro en Medellín, desde donde se otea la ciudad donde se hizo famoso Pablo Escobar, y más, como tú dices, en estos meses donde hay cierta ebullición en América Latina, ya no solo por la película, protagonizada, entre otros, por Benicio del Toro, sino por la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, que ha hecho furor en el subcontinente latinoamericano, ya no solo en Colombia, sino en Argentina e incluso en Brasil, donde actualmente la están ofreciendo en la televisión, doblada, eso sí, pierde lo suyo, pero la verdad es que es un personaje que, como sabéis, no deja indiferente a nadie y ha provocado una especie de relación ambivalente, por no decir bipolar, con la sociedad colombiana y, en parte, con gran parte de la sociedad latinoamericana.
Oye, nuestros compañeros de ABC han conseguido hablar con su primogénito, declaraciones como que mi padre me decía que no probara la droga. ¿Qué tal? ¿Cómo es que se sabe de la vida del hijo?
Uy, muchísimas cosas. Desde hace unos meses, dos meses, mucho más, porque ha publicado un libro, pues en una importante editorial española, por cierto, en la que, bueno, pues cuenta la vida, es su vida, ¿no? Pero obviamente, como ya pasó también con un libro muy famoso en Colombia de hace unos 6-7 años, de el hermano de Pablo Escobar, que estaba metido también en el cártel de Medellín, pues se ha hecho famosísimo. La vida del hijo es está llena de peripecias, para empezar, porque se fue primero a Mozambique, una... Su familia se escapó y se fue a Mozambique, terminaron en Argentina finalmente, y en Argentina rehizo su vida, y rehizo su vida con otro nombre además. Se llama Sebastián Marroquín, es su único hijo varón, y él cuenta en ese libro, entre otras cosas, aparte de que Pablo siempre lo trató muy bien, cuenta cosas como que él le dijo, Pablo le dijo que nunca se drogase porque esto era malísimo para las personas. Sin embargo, sí cuenta que, por ejemplo, le dio cocaína para calmar el dolor de una muela, pero no para consumir, ¿no? Cuenta también la época en la famosísima Hacienda Nápoles, la gran hacienda de miles de hectáreas en Antioquia, en el departamento donde se encuentra Medellín, que tenía Pablo Escobar, donde 200 especies de animales exóticos corrían por esas esas miles de hectáreas de una fortuna que fue una de las más grandes del planeta en su día, estimada en hasta 25.000 millones de dólares de la época. Así que bueno, hay que leer ese libro, quien lo tenga a mano, porque vale la pena. Y el hijo guarda un perfil absolutamente diferente al del padre, no tiene nada que ver, y se sacó de todo aquello desde el mismo momento en que hace 21 años, hace apenas unas horas, 21 años, bueno, pues se terminó con la vida de Pablo Escobar, del que, ojo, se dice, hay nuevas versiones de su muerte, por cierto.
¿Nuevas?
Sí, nuevas, porque la versión oficial que se sabe del 21 de diciembre del 93 es que el famoso bloque de búsqueda, son que suenan un poco lejanas ahora, pero quien tenga cierta edad se acordará, ¿sí? Y sobre todo quien haya visto la película y la serie, el bloque de búsqueda, que fue un grupo de élite, de policía, de la seguridad colombiana, creado específicamente para dar caza y captura a Pablo Escobar, bueno, pues finalmente lo acorraló y lo acribilló a tiros, esa es la versión oficial, pero ahora salen nuevas versiones, alimentadas entre otros por su hijo y por una hermana que no es la hermana que se ha hecho famosa también estos días por pedir perdón a las víctimas, sino una segunda hermana en la que dice que Pablo Escobar se suicidó antes que morir acribillado por las balas del bloque de búsqueda de la policía colombiana. Así que hay un montón de leyendas urbanas alrededor de este personaje que, como digo, a pesar de que han pasado muchos años, sigue guardando esa relación extraña, diría yo, con la sociedad colombiana y latinoamericana, por ser tomado muchas veces como una especie de Robin Hood que le robaba o que sacaba provecho de los ricos para, y esto es cierto, repartirlo en algún modo entre los pobres, porque fue famoso todo su plan de vivienda, plan de ayuda social, plan de centros deportivos con el que pobló las zonas más pobres de Medellín.
Lo que pasa es que ¿cuánta gente se supone que pudo llegar a matar a Arturo Lezcano?
Te cuento estadísticas, bueno, las estadísticas estimativas.
No, lo digo porque como te lo preguntaba, sobre todo por esa noticia que también nos llegaba el otro día, nos resultaba cuanto menos agradable, por lo menos, que la hermana, o sea, que una de las hijas se había dedicado a pedir perdón a las víctimas, ¿no? Además, no sé si llevando flores a alguna de las tumbas, ¿no?
Sí, repartiendo cartas por las tumbas de muchas víctimas. Cartas con lápiz y papel. Ella tuvo una primera intervención hace un año, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Pablo Escobar, haciendo una misa en su honor, en su memoria, y saliendo de esa misa, atendió a la prensa, dijo que iba a pedir perdón a las víctimas. A partir de ahí, en todos esos meses, hizo eso, por lo que está saliendo en los medios últimamente. Ella dice que muchos familiares de víctimas incluso lo abrazaron y reconocieron el perdón, porque ella no era Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Hay familias de víctimas más famosas, de políticos sobre todo, que siguen teniendo a Pablo Escobar como el enemigo número uno de Colombia, aún 21 años después de muerto, pero efectivamente, es que las estimativas más bajas hablan de 3.000, 4.000, 5.000 muertos, hay otros que hablan de 50.000 muertes, alguna organización de víctimas, las autoridades lo cifran más o menos en 10.000, es muy complicado, pero sí se sabe, por ejemplo, que en esos años la tasa de homicidios de Medellín era una cosa absolutamente desorbitada, absurda, de 380 personas por 100.000 habitantes, estamos hablando de que el país más violento de toda América Latina, que es Honduras, y su ciudad más violenta, que es San Pedro Sula, tiene un índice de 80 muertos por cada 100.000 habitantes. Imaginemos lo que son 381 en concreto, muertos por 100.000 habitantes. Eso es lo que ocurría en esos años, sí. Y además, en los últimos meses, acompañando este coro de voces alrededor de la vida y muerte de Pablo Escobar, salió Popeye, y Popeye es un personaje también a tener en cuenta, uno de los sicarios más conocidos, más famosos del entorno de Pablo Escobar, uno de los pocos vivos que pasó 20 y tantos años en la cárcel, que salió en el pasado mes de agosto y que dijo que él solo había participado, directa o indirectamente, en 3.000 asesinatos.
Lo dijo en una entrevista televisiva, ¿verdad?
Lo dijo en una entrevista televisiva y descargó de algún modo en Pablo Escobar diciendo que el patrón solo había matado 20 personas en su vida. Lo que no sabemos es cuántas ordenó matar.
Bueno, pues ya sabemos, vida y muerte de Pablo Escobar. Ahora, justo por aniversario de esa vida y de esa muerte, un poco más de actualidad, la película, el libro y sus hijos, que parece que, gracias a Dios, no han seguido su trayectoria. Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en sitios, en lugares como donde ocurren noticias como la que nos estaba trasladando ahora mismo en Latinoamérica. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
música tierna.
Música tierna, como tú.
Masha, la hachiko de Siberia, que espera a su dueño en un hospital.
Es una perrita que desde hace un año espera que su dueño salga del hospital, a ver si lo digo bien. Novosibirsk.
Qué
de
bien
Siberia.
Lo has dicho,
perfecto.
Mónica.
En Rusia.
¿Sabes quién estaría muy orgullosa de ti? Ricardo Ruiz de la Serna.
No creo que lo haya hecho con el acento que
bueno,
le pone.
Bueno, con el
Ricardo...
acento no, pero lo has pronunciado muy bien.
Has perdido un poco ahí de énfasis en Siberia.
Vale.
Es una S casi caída, Siberia.
No le quites méritos a la niña, sí,
¿eh? Bueno, vamos bien a contar la historia de Masha. Aunque el animal debe intuirlo, su dueño murió, pero pese a todo, allí permanece y muchos la llaman la hachiko de Siberia, así bautizada por recordar enormemente a la historia de Hachiko, el perro japonés de raza Akita que esperaba a su dueño en la estación de tren de Shibuya, en Tokio. Su dueño era un jubilado de la aldea de Bureshie, o algo así, no sé cómo se pronunciará.
Vamos a hacer la ola.
Que fue al hospital junto a su perra. El animal acudía todas las mañanas a visitarlo y se ganó la simpatía del personal médico. En el hospital se han apiadado de ella y le proporcionan bebida y refugio, aunque esperan que pronto sea adaptada. Lo que pasa es que una familia ya lo hizo, pero ella se escapó para ir al hospital.
¿Adaptada? Más que adaptada será adoptada, pero bueno, también en Siberia
ha dicho,
adapta.
Bueno, pues sí, perdón, ella adoptada.
No va a pasar.
Muy triste, ¿verdad?
Pues 2.000 parejas se han casado en una boda colectiva en Río de Janeiro, así como quien no quiere la cosa.
Pues sí, fue el pasado domingo. La ceremonia congregó a más de 10.000 personas en el gimnasio Maracanaciño, donde jueces celebraron los matrimonios en una tradición de la ciudad llamada el Día del Sí. Algunos de los novios e invitados llegaron en un tren urbano en un viaje en el que las mujeres se maquillaban y peinaban para el evento. Río de Janeiro promueve la boda comunitaria gratuita para parejas de bajos ingresos que no puedan cubrir los gastos de un matrimonio convencional. Los novios recibieron bendiciones de un representante de la arquidiócesis de Río de Janeiro y de las iglesias evangélicas. Al final de la ceremonia del domingo, las parejas recibieron su certificado de matrimonio.
Y seguimos de boda. Un colombiano se casa con un árbol.
El insólito matrimonio... Sí, sí, de verdad, de verdad. El insólito matrimonio tuvo lugar en Bogotá. Richard Torres, que es como se llama, un joven medioambientalista, se casó con un árbol. Richard selló su amor con un árbol en un acto simbólico para exigir el cuidado de la naturaleza. La ceremonia tuvo lugar en el medio del Parque Nacional, en el centro de Bogotá. Y la iniciativa está creada para conservar el medio ambiente y dejar de talar árboles, a cuidar los animales y vivir en paz y tolerancia.
Se desconoce si el árbol en cuestión es de hoja caduca o perenne.
Y cuando quedan 10 minutos... para llegar
diez
a las 6:05
¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy?
Este que esté aquí, Roberto Pablo, se despide. ¿Qué significa eso?
No. Tú te quedas aquí hasta el final del duelo de canciones.
Demuestra alguna vez que
estoy súper
herido. Oye,
hombre,
pedazo de duelo el de hoy, ¿eh?
Sí, ¿no?
De verdad, ha sido un duelo como Dios manda. O sea, votos para una canción, votos para la otra, porque me gusta esta y porque me gusta la de más allá. Vamos, que me encanta. ¿Queréis que os lea los mensajes?
Claro,
¿no?
Sí.
Venga, vale. Rafael Caro, estoy con Lartao. Piruja y Pequeño, Nirvana, uno de los grupos que cambió la música. Te saliste, Lartao. Fernando Puig Torres, hoy voto por Nirvana. Alex Ogues, Lartao Forever. Francisco, no llueve, Robert, que ahora vienen los tuyos.
Digo, pues menudo duelo.
Francisco Santana, Nirvana representa el sonido Seattle, grunge en estado puro, no está de acuerdo con mis gustos, prefiero el heavy metal auténtico. Lucía y Susi dicen, mi oreja no duda en meterse el dedo en la nariz a la par que mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Voto para Lartón de Azumendi. Pepe Rodrigo, Lartón insuperable. Alberto, Lartón, tienes mi voto. La canción que lo cambió todo, melocotonazo. Pino García, mi voto para Roberto Pablo.
No espera menos de ti.
¿Eh? Andrés Guevara dice, me encanta más la segunda opción que la de Roberto, me resulta muy relajante. Buenas noches, amigos, me agrada vuestro programa y les escucho todas las noches hasta que me duermo. ¿A ver bien?
¿A quién ha votado?
¿A ti?
Ah, tú puedes seguir escuchando.
Carlos Joaquín, Nirvana, una leyenda y punto. Hoy te ha salido el hartao, seguro que ganamos. Miguel Doñoro, no me entusiasma ninguna, pero me quedo con Zúquero. Mi voto para Roberto, Yago Tamargo, Zúquero, genial. Qué voz más limpia, mi voto para Roberto. Querencita, Robert, hoy te mando abrazo y beso, que tu canción me gusta, pero la de Nirvana me encanta. Juan Francisco vota por Lartown, Paul Sánchez, sin duda alguna, Senza una dona, Zúquero y Paul Young. José, buenas noches, me quedo con Nirvana, un abrazo de José, currando en Castellón. Pues nada, amigo,
pues solidaridad nada,
y que sea leve, que ya saldrás pronto. María Paz con Nirvana y Lartown, sin duda. Shinto, por supuesto, con Nirvana, espectacular. Gran Kurt Cobain. Bueno, veis que hoy hay cantidad de votos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Atomic Rock, me quedo con la canción elegida por Lartown, la de Nirvana. Igual que Izaskun. Y a ver qué más nos dicen por aquí. Power Night, voy con Liberto Pablo. Y termino con Juan Moreno Sánchez. Dice, lo de hoy está complicado. ¿Será porque todavía estoy trastornado por la exportación de ayer a China? Es que no caíamos lo que quería decirnos Juan Moreno. ¿Podríais preguntarle a Oneto cómo los cocinaría él? Si hoy os habéis reído con el casamiento del árbol.
¿Os acordáis de ayer de la exportación de penes de ciervo?
Ah, sí.
Órganos masculinos a sí, China. Sí, sí, sí. Pues nos pregunta que le digamos a Oneto que como que allí es un manjar, por eso se venden tan caros en China.
No le des ideas, no le des ideas a Oneto, que con las suyas ya bastante.
Con la aleta de tiburón. Sí.
Ya bastante vamos. ¡Nos vamos!
No hace falta que diga el ganador.
No, he ganado yo.
¿Cuánto? ¿Cuánto ha sido?
Pues 16-7.
16-7, bueno, 9 votos a favor del Artam.
Quien se va por la puerta arrojando los cascos con rabia al suelo se llama Roberto Pablo y es una parte importantísima de este programa.
Es un día triste para mí, pero creo que es un gran paso para esta emisora.
¿Qué dices?
En la técnica ha estado Javi Pozas, Belén Ródenas, Mónica Villalain, Miriam Ponte, Pedro Pérez, Roberto Pablo, que ya le he dicho, Paco Ventura y quien te habla.
Lartaun de Azumendi.
¡Hala! Te dejamos ya con la mañana, con Ángel Expósito. Hasta mañana.